Bienvenidos a Macarena Podcast, la historia de un microcosmos remoto que refleja la complejidad de Colombia. En esta serie documental de 10 capítulos, narrados por sus protagonistas y llenos de animales silvestres, rincones paradisiacos, bombardeos, juegos infantiles y un amor libre, les contamos cómo es nacer, crecer y morir en un lugar tan hermoso como peligroso. Este es el capítulo 1, La Decisión.
Hola, yo soy Diana Celuna y voy a contarles mi historia, la de mi familia y la de mis amigos en La Macarena. Todo comienza en 1980. En esa época, Ronald Reagan era elegido presidente de Estados Unidos.
Reagan is our projected winner, Ronald Wilson Reagan.
John Lennon era asesinado en Nueva York.
Former Beatle John Lennon, who was 40, was shot and killed last night outside his luxury apartment.
Y sonaba Queen. El M-19 se tomaba la Embajada de la República Dominicana en Bogotá.
Rebeldía, rebeldía, rebeldía. En eso está el M-19. Nosotros no nos vamos a ver.
Recién se estrenaba la televisión a color en Colombia.
El país se incorpora al más formidable avance de la tecnología moderna.
Y estaban de moda Lisandro Mesa y Diomedes Díaz.
Te buscaba en el mundo, al fin hoy te encontré.
Así estaba el mundo cuando Sarita Cortés, mi mamá, tenía 20 años. Ella vivía en Villavicencio, una ciudad pequeña en los llanos orientales de Colombia. Para esa época quedaba como a unas 7 horas de Bogotá, la capital. Aunque la ciudad, como la mayoría del país, era más bien conservadora. Sarita trataba de salirse del molde. Ella era una mujer joven que no quería vivir con imposiciones sociales.
Yo nunca vestía la moda ni nada de eso. No me pintaba, no aprendí nunca a maquillarme. Tenía corto el cabello, como por aquí. A veces me lo dejaba un poquito crecer. Me encantaba ser muy de jeans y todo, como siempre. A mí no me ha gustado esa forma de la mujer de pintarse y de ponerse un vestido elegante y que no sé qué, y que bueno, eso no va conmigo.
Mientras tanto, Melco Fernández, mi papá, tenía 30 años, vivía entre Bogotá y Villavicencio y tampoco se ajustaba mucho a las normas de la época. Al menos eso es lo que me ha contado mi tío Jaime, su hermano menor.
Él era como un perrito a cuadros. Siempre fue un intelectual descreído de las cosas que lo encasillaban. Él dijo que no necesitaba títulos, nada, que él para aprender tenía los libros, tenía toda la opción de su proyecto de vida, que era siempre un proyecto de vida artístico.
Yo me lo imagino como un hombre renacentista, pero en los 80s, porque hacía de todo. Era artista, pintaba, era carpintero, escribía, era profesor de yoga, hasta cosía.
Él siempre diseñó su propia ropa, porque la mamá fue modista y él le ayudaba a la mamá a planchar las cosas. Le gustaba hacer sus diseños de camisetas y pantalones, no sé qué. Entonces él era muy elegante.
Y a pesar de que en esa época Melco y Sarita eran dos extraños, sus intereses en común terminaron juntándolos.
Había una exposición de pinturas, pero yo llegué tarde. Ya casi iban a cerrar. Eso cerraban como a las 10 de la noche y llegué como a las 9.
Y esa exposición era organizada por Melco. Así que él tenía que cerrar el sitio por la noche y asegurarse que todo quedara en orden.
Entonces Melco me esperó porque yo era la última. Y él como que remarcó de que yo como que me quedaba mucho en un cuadro viéndolo ahí, no sé qué, porque me impactaban los cuadros. Entonces salimos, me dijo, vamos a tomar algo. Entonces yo le dije, pues bueno, y nos sentamos a hablar de arte. Pero pues yo me quedé embobada todo lo que sabía él. El caso es que hasta que nos echaron de la cafetería.
Esa fue la primera coincidencia de varias, porque se encontraron también en una reunión de crítica de arte, en una clase de yoga y hasta en un grupo de estudios sobre crecimiento personal.
Yo tenía un grupo de crecimiento espiritual, más que todo de conocimiento interior, ¿no?
Y a ese grupo resultó llegando Melco. La idea era que cada persona pudiera contar un poco de su historia como ejercicio para conocerse mejor. Pero para Sarita era tan difícil hablar de su infancia.
Era tan duro que yo empezaba a hablar y pronto a mí se me escurrían las lágrimas y yo no podía más. Entonces él me propone, me dice, escríbame, entonces empezamos a escribirnos.
Así empezó la relación de Sarita y Melco, por medio de cartas. Duraron casi un año escribiéndose y conociéndose, hasta que llegó una carta muy especial.
Entonces en esa carta él hace una parodia a una canción que era bailable, que decía, ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte, pararte y preguntarte si contigo lo mismo está pasando.
Ay, Sarita, y con severa declaración, ¿tú qué le respondiste?
Yo le dije, no, yo de verdad que mi libertad, yo amo más mi libertad. Y no me gusta, mejor dicho, todas las cosas que yo he visto de mis amigas y que lloran y que están enamoradas y que el tipo por allá les juega sucio y que por allá empiezan a además a manipularlas y todo eso, yo no estoy en ese cuento.
Uy, Sarita, ¿y él qué te dijo?
Se reía apenas y me dijo, no, es que eso es lo que yo estoy buscando precisamente. Entonces ahí fue cuando empezamos a fundamentarnos en eso y pues entender que había una cuestión espiritual muy, como muy arraigada en cada uno, en querer como en conocernos más interiormente.
Fue un descubrimiento que llenó de felicidad a Melco.
Encontró su media naranja, que inmediatamente se enloqueció más, sí, porque ya ahora sí encontró una loca, la loca que necesitaba.
Y así fue que este par de locos, como los veían sus hermanos, empezaron a vivir juntos en 1982. Vivían a su manera, rodeados de libros, sin muchas cosas materiales, y entre otras no comían carne. Pasaron 2 años y en 1984 nació mi hermano mayor.
Juan David Fernández Cortés. Nací en Villavicencio el 5 de febrero del 84.
Un año después, en el 85, nací yo. Sarita y Melco estaban felices con nosotros, pero no lograban hacer la vida que ellos realmente querían ahí en Villavicencio.
Me pesaba el mundo, me pesaban las costumbres, me pesaban las críticas, el juzgar, el que, por ejemplo, usted por qué come así, usted por qué no se viste así, usted por qué no se pone tacones, usted por qué en su casa yo no tenía sino una cama, que por qué usted no tiene muebles.
Es que era otra época. A Sarita le tocó una generación en la que ser mujer y no depender de un hombre era muy difícil, y más en un ambiente tan provincial como el de Villavicencio. Ella y Melco sentían que para poder tener la vida que ellos realmente soñaban les tocaba irse lejos. Así que tomaron una decisión muy, muy radical.
Fue una decisión entre los dos hablando. Entonces ya acordamos ahí. Pagaba mi preaviso en empresa y presentaba mi renuncia y nos íbamos.
Y así fue. En agosto de 1985, cuando Juan David tenía 1 año y medio y yo solo tenía 3 meses, nuestra familia empezó un gran viaje. El plan era vivir en el campo, lejos del ruido de cualquier ciudad. Nuestro primer destino fue una finca muy lejos de Villavicencio. Queda a orillas del río Melúa, por la vía que va a Puerto López. Sarita y Melco iban a ser los cuidanderos de una finca, y con la plata que se ganaran podríamos vivir.
Lo bonito del Melúa era que tenía unas arenas que parecían arenas de mar. ¡Uy! ¡Qué arenas tan hermosas! Finitas, finitas arenas. ¡Ay! Pero había muchos zancudos, muchos insectos todo el día. Era de 6 a 8 unos, de 8 a 10 otros, a 12, a las 12 aparecían otros, a las 3 eran otros, a las 5. Y ahí nosotros llegamos. Siempre me han gustado mucho los árboles. Y yo había soñado tener una casa en un árbol. Y como Melco me daba tanto gusto, dijo, no, pues hacemos la casa en el árbol. Y él de una vez se puso a hacer el boceto. Tan con medidas y todo. Yo estaba feliz viviendo en el árbol. Además, arriba en el árbol los animalitos ya no nos llegaban.
Y estando allá, en esa casa en el árbol, Sarita y Melco deciden tener otro hijo. Tao Daniel, así se llama mi hermano. Él nació 1 año después que yo.
Y mi hermana Diana y Juan David pues me comenzaban a llamar en el diminutivo con Taito. Entonces me quedé así Taito por mucho tiempo.
Y con Tao nos llegó un cambio. A Sarita le pareció una gran oportunidad en una escuela ahí en la zona.
Fue una experiencia maravillosa como profesora. Pude hacer muchos sueños que yo tenía de lo que yo pensé que era enseñar. Tanto que los niños eran internos y no querían irse para la casa. Y después venían los padres de familia pensando que yo los había castigado. No, era que los niños no querían irse.
Pero al mismo tiempo, Sarita y Melco empezaron a notar injusticias en la comunidad y eso cambió todo.
Esos terrenos fueron invadidos por gente de Villavicencio, de políticos muy influyentes, y nos enteramos, pues a través de nuestros mismos alumnos, que estos políticos llegaban a esas casas con sus mujeres y con todo esto y trataban a los a los empleados como si fueran esclavos.
Era una situación muy injusta y ellos querían ayudar, o al menos denunciar. Así que Melco aprovechó que tenía una columna de opinión en una revista muy leída del Llano para contar lo que estaba pasando.
Entonces los políticos se pusieron furiosos y contrataron a alguien para que viniera a le pegar a Melco. Y vinieron, y delante de los niños cogieron a Melco y le dieron...
Horrible, horrible.
Le dijeron que tenía que retractarse y dijo, cuando ustedes cambien, yo escribo que ustedes cambiaron, pero el resto no, es la verdad.
Es que Melco nunca fue indiferente a las injusticias.
Pues uno entendía sus razones, ¿no? Eso era una valentía y una honestidad, pero a toda prueba, pues, de que el hombre no se dejaba.
Y aunque Melco no se dio ante la presión para retractarse públicamente, sí nos tocó irnos del internado. El problema ahora era ¿para dónde?
Melco dijo, ya pensamos en Macarena. De todas formas, nosotros siempre hemos pensado en Macarena, ¿no?
Pero espera, Sarita, explícame por qué.
Era un sueño.
¿Pero era el tuyo o el de Melco?
De ambos. Melco, como también fue tan inquieto con todo esto de las culturas indígenas, él quería ir a hacer un estudio sobre los petroglifos que habían sobre el guayabero y toda la cosa indígena que había allá.
¿Y tú?
Y yo, desde muy pequeña, cuando a mí me enseñaron en la escuela, en segundo primaria, me enseñan la Serranía de la Macarena, y me dice la profesora, ese es un lugar donde hay muchas especies de árboles que no hay en ninguna parte del mundo. Hay animales que no hay en ninguna parte del mundo. Y yo digo, uy, yo quiero vivir allá. Fue un sueño. Entonces, cuando yo le cuento mi sueño a Melco y él con su sueño, y pues que ambos hemos soñado lo mismo en el mismo lugar.
Un sueño muy ambicioso, porque en la Macarena no es que vivieran muchos citadinos. En esa época iban solo comerciantes, si al caso biólogos y uno que otro investigador que quería mostrarle al mundo la importancia de la Serranía de la Macarena por medio de videos o documentales.
La Serranía de la Macarena es un área natural que cuenta con una superficie de más de 3.800 kilómetros cuadrados. Es un conjunto de selvas en las que confluyen tres de los ecosistemas más importantes de Colombia. Los imponentes Andes, las llanuras del Orinoco y la selva húmeda amazónica. En su corazón alberga una de las montañas más antiguas del mundo, un enorme afloramiento de arenisca de unos 1.800 millones de años. Esto la hace una de las montañas más antiguas del planeta y un sitio que alberga formas de vida que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.
Parecía imposible, pero Sarita y Melco lograron llegar hasta ese lugar tan mágico y lejano con sus tres hijos pequeños. Eso sí, es una aventura que apenas comienza y que les seguiré contando en el próximo capítulo.
Macarena Podcast fue producido por el colectivo Normal en colaboración con la familia Fernández Cortés y algunos habitantes de la vereda La Cachivera. Pueden escucharnos en SoundCloud, en su aplicación favorita para podcast, o en nuestra página web, en donde también encontrarán contenido exclusivo, créditos y enlaces al material de archivo. Todo esto y más en www.macarenapodcast.com. Y si les gusta nuestro proyecto, consideren apoyarnos recomendando el podcast a sus familiares, amigos, conocidos y en sus redes sociales. Estamos como Macarena Podcast en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por escuchar y por ayudarnos a llegar a más oídos. Los esperamos en el próximo capítulo.